La séptima papeleta es noticia. Y es noticia porque desde siempre hemos vivido con ese fantasma de qué fue lo que pasó con esa séptima papeleta entonces. Y yo creo que debemos que volver a clase. Uno de nuestros más sabios profesores es el señor exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez. Vamos a hacerle algunas preguntas muy elementales sobre el tema de esta propuesta del presidente, que como todas las propuestas del presidente nos mete pues en esta discusión que tiene pues un enorme contenido jurídico y sobre todo constitucional. Doctor Gómez Méndez, gracias por atendernos, buenos días, y aprovecho para desearle una feliz semana.
Gracias, Julio, igualmente para usted, para su equipo de trabajo y para sus oyentes.
Profesor, no podemos decir que esta es la séptima papeleta como la vivimos, por la sencilla razón de que para entonces no había unas normas del juego de cómo funcionaba esa séptima papeleta. Es más, doctor Gómez Méndez, hay que dicen que esa convocatoria y lo que pasó con esa séptima papeleta, ni sabemos cuántos votos tuvo oficialmente, si había cómo contabilizarlos. Pero también había algunos expertos que hablaban de la legalidad de esa séptima papeleta. Doctor Gómez Méndez, ¿usted diría que lo que pasó con esa séptima papeleta hace más de 30 años tenía más un valor político, un mensaje a la sociedad, que un soporte de legalidad?
Sí, Julio, tengo que, para claridad y para honestidad mental y para con tus oyentes, recordar que pues yo era el procurador general en esa época y me tocó emitir un concepto en ese sentido. Pero antes de eso quiero dejarle una sola reflexión a los colombianos antes de hacer esta explicación, si usted me da un minuto. ¿Qué será lo que nos pasa a los colombianos con este fetichismo constitucional que todos los males se los queremos atribuir a la Constitución? Nos pasamos todo el siglo XIX haciendo y deshaciendo constituciones. A la Constitución del 86, que rigió casi 100 años, le hicimos 79 reformas, hasta el punto de que lo que se decía en ese momento, en el 90, que había que cambiar la Constitución de Núñez y Caro, en ese momento ya no queda ni la tercera parte de la Constitución inicial. Y a esta, que lleva 32 años, ya se han hecho 60 reformas. ¿En qué momento los gobernantes van a dejar de pensar que gobernar es legislar? Yo creo que es una reflexión que yo quiero dejársela a los colombianos y que, como usted sabe muy bien, Julio, está en mi libro de La Democracia Bloqueada. ¿Por qué hago esa referencia? Yo era el procurador general, estamos hablando del año 89-90, y venía un proceso que consideraban curiosamente de bloqueo constitucional. Yo consideré que no había bloqueo constitucional porque pues estaba funcionando el Congreso, estaban funcionando las Cortes, es más, el Congreso había aprobado una reforma constitucional en el año 88, en la primera vuelta, que tenía más o menos el 80% de lo que luego se aprobó en la Constituyente, es decir, la tutela, la Carta de Derechos, la doble vuelta presidencial, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Judicatura. Y esa reforma del Congreso se cayó porque unos congresistas, el 30 de noviembre del 89, introdujeron un MICO para meter un referendo para la extradición. Recuerden que existía, o lo que realmente existía en el año 90 era el narcoterrorismo, que era el que tenía azotado a la sociedad colombiana, derivado de, ahora que estamos en el caso del senador Miguel Uribe, parte de eso, los secuestros selectivos de Pablo Escobar, incluido el de Diana Turbay, para tumbar la extradición, cosa que finalmente hizo la Constituyente. Entonces, había ese ambiente y algunos asesores del presidente Barco le dijeron que ¿por qué no ha aceptado una propuesta para incluir en las elecciones en que se elegían concejales, diputados, etcétera, una papeleta adicional? Por eso llamó la séptima papeleta. Alguien no le ha informado la historia del presidente Petro, y él habla de séptima papeleta, pero las papeletas no existen ya, era ahora existen los tarjetones. ¿Qué hizo el presidente Barco? Digo, en contra de mi opinión como procurador, pero avalado, hay que decirlo, luego por la Corte Suprema de Justicia, en una decisión dividida por 12 votos, ganó la tesis del gobierno, que era pedirle al registrador, ordenarle al registrador, cosa que ahora no se puede hacer. Después, en un minuto, veo que ya les explico, que lo que el 90 no se puede reproducir hoy, escrutara la séptima papeleta. Ese fue un hecho político, más que un hecho jurídico. Yo tengo la certificación de del registrador de la época, Luis Camilo Osorio, a quien ustedes podrían llamar para esto, que esa séptima papeleta no se escrutó. Pero más allá de eso, fue un hecho político, la verdad. Hubo una decisión dividida en la Corte y entonces se desencadenó un proceso importante. Yo no fui partidario como procurador, quiero decir, como procurador yo no podía decir otra cosa distinta que el estado de sitio, o la Comisión Interior, no se podía usar para cambiar la Constitución, porque suponía aceptar la tesis de que la causa de la perturbación era la Constitución. Pero se hizo, y yo creo que el resultado en términos generales fue bueno, y los colombianos lo han asumido ya con todas las ficciones que hay alrededor de eso, pero bueno, los colombianos lo han asumido, y ese es en términos generales, esa es una buena Constitución. De manera que en el 90 luego vino la elección, los constituyentes, es verdad, fueron elegidos apenas por 3 millones de colombianos, y revocaron un Congreso que había sido elegido por 8 millones, pero esos son hechos ya históricos, políticos. Lo que hay hoy, no, lo que se plantea hoy, no es aceptable por una razón. Primero, ya hemos dicho, no hay la posibilidad de que al registrador hoy se le ordene escrutar algo que no está previsto. En el 90 se utilizó excepcionalmente el estado de sitio, como se llama entonces, pero ya no puede hacer, en primer lugar. En segundo lugar, es que en el año 90... la Constitución del 86, es verdad, decía que la Constitución solamente se podía cambiar por el Congreso. Y eso no era tan gratuito. Es que habíamos tenido constituyentes de bolsillo, como la del general Rafael Reyes, que se prorrogó el periodo, como la constituyente Laureano, que luego utilizó Rojas Pinilla para legitimarse, reelegirse una vez y pretender reelegirse la segunda cuando lo tumbaron el 10 de mayo del 57 con un paro patronal. De manera que en ese momento sí, tenía esa medio justificación. Hoy no la hay ninguna, porque precisamente la Constitución de los 91 previó otros mecanismos distintos al del Congreso para cambiar la Constitución. Inclusive una cosa es reformar una cuestión parcialmente, como está inicialmente previsto, una asamblea constitucional, y otra cosa es cambiar totalmente la Constitución, cosa que creo que ni en el 90 ni ahora era absolutamente indispensable. Pero ahora la Constitución dice eso solamente se puede hacer por el Congreso. Ya el presidente Uribe utilizó una de las de los mecanismos para cambiar la Constitución, que fue el referendo del presidente Uribe del año 2003. Ustedes deben recordar las 19 preguntas, de las cuales solo una fue obtuvo el umbral. Y el otro mecanismo está ahí, sí, el Congreso puede tramitar un proyecto de ley con unas mayorías, por cierto, cualificadas, como lo establece la Constitución actual, para una reforma constitucional, ni siquiera, o para una asamblea constituyente. ¿Qué hace una asamblea constituyente? Elegir unos constituyentes para que ellos pidan un parcial o totalmente una constitución. Ese, más o menos en términos generales, es el tema. Julio, en el año 90, hubo pues toda esa discusión. En la Corte, una decisión bastante apretada, por cierto. Fueron, creo que, 13 votos por 11. Pero bueno, por dos votos se derrotó la consulta, y pues eso es la democracia, eso es lo que pasó. Mantengo mi tesis de que en ese momento no se podía hacer, pero eso pasó, fue un hecho político avalado en ese momento por la Corte Suprema de Justicia, y yo, que no fui partidario del procedimiento, creo que la Constitución actual tiene todos los mecanismos, todos, para hacer la paz, para la Carta de Derechos, tiene para resolver el problema social, una Constitución que dice que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado de Sudaria, si alguien quisiera, hasta para un régimen socialista. De verdad que no le echemos más la culpa a la Constitución, ni a la del 86, ni a esta.
Profesor, le entendí, estamos entendiendo muy bien el lenguaje que usted está usando. En el 90 no había reglas del juego. El consenso, los acuerdos y la concertación fueron los factores para que pasara algo con lo que usted no estaba de acuerdo como procurador, pero la Corte Suprema de Justicia, desde su sala constitucional, avaló. Era un tema de un consenso político. Esa constituyente unió al país en momentos en que estábamos arrinconados por el terrorismo. La legitimidad de la constituyente promovió 3 elecciones. Fuimos a las urnas el 11 de marzo, el 27 de mayo y el 9 de diciembre. No había una ruta establecida. La Corte, a través de su sala, le dio 2 veces la bendición de exequibilidad a esa constituyente del 91. La firma del acuerdo de paz con el M-19 se produjo el 9 de marzo, es decir, 48 horas antes de la primera votación por la llamada séptima papeleta. Este gobierno ha modificado 3 veces la Constitución del 91. Como usted bien indica, son docenas de veces que han manoseado la Constitución. La semana pasada se produjo algo que sigue retumbando: el efecto Gaona. Este profesor, yo me imagino que fue alumno suyo, además porque pues usted hace parte de esa generación de profesores que han guiado el norte político del país. Ese profesor Mauricio Gaona, hijo de un magistrado experto constitucional, nos dijo, ojo, ¿no?, que es que el famoso decreto va de la mano de la Asamblea Popular Constituyente. Y eso no puede pasar. ¿Usted está de acuerdo con el profesor Gaona?
Yo creo que ya ese debate fue superado. Yo creo que la gran mayoría de los juristas han opinado en ese sentido. Yo pues naturalmente no, ya no voy a repetir eso. El profesor Gaona fue mi profesor, además, de teoría del Estado y Derecho Constitucional. Yo fui ciertamente profesor después, pero ya es más, el profesor Gaona era el magistrado, y en eso una pequeña precisión, Julio. En ese momento la Corte Suprema ejercía el control constitucional y había una sala constitucional que presentaba el proyecto ante la sala plena. Solamente menciono que el profesor Gaona, el día de la toma del Palacio de Justicia, tenía el proyecto para que no se tumbara el tratado de extradición. Y que en el año 90... la sala constitucional de la Corte, creada por juristas como Hernando Yepes, Jaime Greinfelden, esa sala constitucional llevó a la plena un proyecto diciendo que no se podía cambiar la Constitución, pero la plena fue, es decir, las otras salas derrotaron a la sala constitucional, y hubo un cambio de 2 votos entre la 1 y la 3 de la tarde ese día en la sala constitucional. Y otra precisión es que la reincorporación del M-19 se probó mucho tiempo antes el tema de la constituyente. Lo hizo el presidente Virgilio Barco y su ministro del Interior, Carlos Lemos Simos, con 2 decretos de estado de sitio en los mecanismos que tenía la constitución del 86, como esas 2 precisiones, Julio.
Sí, doctor Gómez Méndez, usted nos dice que este debate de la semana pasada ya fue superado, pero es que el profesor Gaona dejó varias proyecciones, y entre esas algo relacionado con esto que Julio le menciona, y es el tema de que él decía que el famoso decretazo en realidad no era la finalidad del presidente Gustavo Petro, sino que era esta solicitud, la solicitud de una constituyente, el meterse en este debate de una constituyente. ¿Usted también cree que esa fue la finalidad del presidente desde un principio?
Pues Probablemente, es que mire, con el presidente pasa una cosa. Luego tiene toda la legitimidad como jefe del Estado de los colombianos, pero él de vez en cuando, casi siempre está poniendo la agenda política del país. Acuérdese que hace un tiempo, con el auxilio de alguien de su círculo cercano, que ahora es de su círculo lejano, Álvaro Leyva, también estaba en ese mismo cuento de la constituyente. Yo no sé, cuando eso arrancó, y me parece que eso tendríamos que tener los colombianos, yo escribí una columna en El Tiempo recordando una anécdota de un paisano mío que fue presidente dos veces en el siglo XIX, esto sí, sin cambiar la constitución en su propio beneficio, Manuel Murillo Toro, que era secretario de Hacienda del general Mosquera, y había un proyecto como sobre el libre cambio y el proteccionismo y no pasa en el Congreso. Entonces él escribió un artículo en un periódico de la época sosteniendo la tesis de que San Pedro nunca había estado en Roma, y puso a los juristas, teólogos, filósofos, etcétera, a discutir sobre si San Pedro no había estado en Roma y mientras tanto el proyecto pasó. Me parece que en eso tiene una gran habilidad el señor presidente, y es estar cambiando permanentemente la agenda pública. Pero me parece que esto no pasa de ser, dijéramos, un embeleco.
Pero, profesor Alfonso Gómez Méndez, digamos que el presidente insistiera en esa idea de que se introduzca en una de las urnas de votación el año entrante un papel, el que sea, diciendo quiero constituyente.
O en el tarjetón, una pregunta.
De alguna manera, no tanto el tarjetón, sino algo distinto, porque el tarjetón pues sí lo tiene que imprimir según el marco legal la registraduría. Pero, y que el presidente diga, es que no nos quisieron contar, y es el pueblo el que se lo han saltado, y es el deseo popular. ¿No puede ser tal vez esto un elemento que luego pueda utilizarse en marzo del año entrante para obligar a que la Corte Constitucional verifique eso, si resulta una importante cantidad de papeles distintos introducidos en las urnas en Colombia?
No, mire, yo creo que seamos francos, desde el punto de vista estrictamente jurídico eso no se puede hacer, empezando porque el presidente tendría que darle una orden por un decreto que no se puede dar al registrador para que escrute una cosa que no está prevista. Ahora, si el tema se plantea en términos extraconstitucionales, es decir, que el presidente se pasa por la constitución, pues ya es otra cosa, de manera que, pero no le sigamos votando corriente a eso. Me parece que es una de las tantas estrategias para que no se hable de las cosas puntuales de las que hay que hablar. Yo creo que esto es otra manera de distraer el debate público. Otra vez, San Pedro no estuvo en Roma.
Aquí anoto esa. San Pedro no estuvo en Roma, donde está enterrado. Profesor Gómez Méndez, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muy amable, Julio. Muchas gracias.